Les invito a volver a Levítico capítulo 16. El libro del Levítico capítulo 16. Y en esta ocasión vamos a leer el versículo 7, 8, 9 y 10. Enseguida saltamos al verso 15 y después al verso 20 al 22. Levítico capítulo 16, versos 7 al 10, y luego el 15, y luego el 20 al 22. Dice así la palabra del Señor. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante del Señor a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por el Señor, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante del Señor, para hacer la reconciliación sobre Israel, para enviarlo a Azazel al desierto. Verso 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Versículo 20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Hasta allí. El día de hoy, hermanos, continuamos con la tercera parte de la exposición que hemos venido haciendo sobre el día de la expiación. Como recordarán ustedes, veíamos que el día de la expiación, hermanos, es un colosal monumento a la grandeza de la obra de Cristo para salvar. En la primera parte vimos al sumo sacerdote como hombre y su necesidad de ser limpio y presentarse limpio delante de Dios. En la segunda parte vimos al sumo sacerdote como sombra y figura de Cristo. Y encontramos todas o algunas de las similitudes que le asemejan y le convierten en sombra y figura de Cristo. Y el día de hoy, si el Señor nos ayuda, vamos a ver a los dos machos cabríos que eran puestos como ofrenda por el pueblo, dice el versículo 5, y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y aunque tal vez alguno hubiese pensado que durante estos dos mensajes habíamos venido evadiendo precisamente el tema tan controversial de Azazel, el día de hoy, si el Señor nos ayuda, vamos a entrar en este aspecto. Así que tal vez alguien sí podría llamar a este mensaje Azazel. Pero hermanos, hemos dejado esta sección del ritual del día de la expiación al final de esta exposición a causa de su complejidad y de su profundidad. Estos dos machos cabríos tienen un significado y este significado es profundo. Pero a la vez, estos dos machos cabríos han sido objeto de grandes polémicas a lo largo de la historia. Y sobre todo, cuando se trata de esta palabra hebrea Azazel. Como vamos a ver más adelante, muchos se han remitido al contexto cultural de la época para darle una interpretación a esta palabra Azazel. Otros se han enfocado, hermanos, a las palabras hebreas para darle un significado a este Azazel. ¿Y qué significa que este macho cabrío fuese enviado al desierto? Y otros han tratado de darle un significado coherente con la enseñanza del Evangelio. Como leímos en el versículo 5, la ofrenda que Dios ordenó tomar del pueblo, así como la del sacerdote, también es una representación de la obra redentora de Cristo. En el verso 5 leímos que Dios había mandado tomar del pueblo dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. ¿Se acuerdan que vimos que cuando Dios manda pedir del sacerdote, pide un becerro para expiación, ¿se acuerdan? Y un carnero para holocausto, ¿se acuerdan, hermanos? Y veíamos cómo este becerro tiene una figura y representación a Cristo. Y asimismo veíamos cómo este carnero es también figura y representación de Cristo. Y de la misma forma, aquellos animales que Dios demanda del pueblo para hacer la expiación de sus pecados, también son sombra y figura de Cristo. Antes de entrar a la sombra y figura de Cristo, es necesario recordar, hermanos, que el pecado tenía que ser expiado en primer lugar. Y enseguida, Dios tiene que ser honrado como Dios. En otras palabras, en los rituales de la expiación por el pecado, nosotros encontramos dos componentes muy importantes. En primer lugar, la ofrenda que es para expiación, la ofrenda con la que se paga por el pecado, y encontramos también una ofrenda más que lleva el propósito de ser un holocausto. En lo que encontramos, hermanos, que en la ofrenda que se hace para expiación, con esta ofrenda se está pagando de manera simbólica en Cristo por los pecados de las personas. Pero en la figura del animal que es dado para holocausto, hermanos, encontramos enseguida la honra y la gloria a Dios que deben ser dadas por todo ser humano. Esto es, no solo se termina todo allí cuando se ofrece la ofrenda por el pecado es perdonado y ya estamos tablas. No, sino que aún más es necesario que todo aquel que ha sido acercado nuevamente a Dios debe honrarle como Dios. Debe ofrecerle una ofrenda de obediencia total y plena a su Dios. Así que, además de la ofrenda de holocausto, cuyo aroma se elevaba como grato olor de obediencia total en la columna de humo, Dios mandó al pueblo poner dos machos cabríos para expiación de los pecados del pueblo. En la palabra holocausto, hermanos, está contenida la idea de que la ofrenda es una ofrenda del todo quemado. La palabra holocausto terminó así para nosotros en nuestro español. Pero en el hebreo, la palabra original significa del todo quemado. Esto es, que es una ofrenda que se quema por completo. No es como algunas otras ofrendas en donde ciertas partes del animal son para la ofrenda y otras son para comer. Sino en esta ocasión, el holocausto es una ofrenda que se quema del todo. Y al quemarse del todo, junto con la grasa, la piel y todo lo del animal, hermanos, era una columna de humo que se elevaba hasta la presencia misma de Dios, lo cual, hermanos, era un símbolo de la obediencia total de aquel que se rinde delante de su Dios. Y así pues, en estos dos componentes de la expiación, es necesario en primer lugar expiar el pecado y en segundo lugar ofrecer una ofrenda de obediencia absoluta al Señor, lo cual está simbolizado en esta ofrenda de holocausto, esta ofrenda del todo quemada. Si nosotros nos preciamos de ser cristianos y de decir que Cristo es nuestro Señor, nuestra obediencia a Cristo debe ser del todo. Hemos de traer al altar del sacrificio todo nuestro ser. Hemos de sacrificar y echar en los carbones encendidos del altar todos nuestros sueños, todas nuestras metas, todas nuestras ilusiones. Hemos de traer también todas nuestras ansiedades, todas nuestras tristezas, todo aquello que haya en nosotros, así como toda nuestra voluntad ser rendida en el altar del holocausto para nuestro Dios. Así como no quedaba nada del animal que no fuese quemado y ofrecido y elevándose como una ofrenda, un olor fragante delante de Dios, así, hermanos, todas las áreas de nuestra vida deben ser rendidas a Cristo en obediencia. No debe de quedar una suelta. No debe quedar una para nosotros. A veces podremos valorar y decir, ¿cómo vamos a quemar también estas costillitas del carnero tan buenas que son? ¿Por qué hay que quemarlas? Mira la pierna tan deliciosa que se ve. Podríamos aprovecharla. Pero cuando se trata de un holocausto hacia Dios, todo debe ser quemado. Y cada cristiano, la vida práctica de cada cristiano, debe ser un holocausto para su Dios. La vida diaria de cada persona que dice que Cristo es su Señor debe ser un holocausto para su Dios. Y así se elevaría esta columna de humo como un olor fragante delante del Señor. Porque, ¿de qué nos serviría llorar porque hemos hecho tal o cual cosa? ¿De qué sirven nuestras lágrimas si nosotros no hemos entregado en obediencia nuestras voluntades? ¿De qué sirven, hermanos, nuestros sentimientos o nuestra autocompasión si nuestra voluntad no está entregada de lleno y en su totalidad a la obediencia a Cristo. Así que aquí, hermanos, encontramos nuevamente en esta ofrenda que es requerida del pueblo, los dos machos cabríos para la expiación y el carnero para el holocausto. Aquí encontramos nuevamente la obediencia pasiva y activa de Cristo. Decíamos también que en la ofrenda del sacerdote encontramos la obediencia activa y pasiva de Cristo. Y explicábamos que en la obediencia activa de Cristo vemos a Cristo obedeciendo al Padre en todo el tiempo de su ministerio en la tierra. Y en su obediencia pasiva le vemos morir y derramar su sangre para el perdón de los pecados. Y así también, como veremos en adelante, estos dos machos cabríos vienen a ser esa ofrenda de obediencia pasiva de Cristo, con la cual Él derramó su sangre por su pueblo. Y en el carnero vemos la obediencia activa de Cristo. En ese holocausto del todo quemado, vemos la obediencia activa de Cristo en todo su tiempo de vida en esta tierra. Así pues, veamos, hermanos, enseguida los dos machos cabríos como tipo y figura de Cristo. Vamos a enfocarnos en primer lugar sobre el primer macho cabrío. Dice nuestro versículo 8 y 9, ¿están ahí? Dice el verso 8, y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por el Señor y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante del Señor para hacer reconciliación sobre él para enviarlo a Azazel al desierto. Como vemos en el versículo 8 y 9, el macho cabrío sobre el que cae la suerte del Señor es degollado en expiación. El derramamiento de la sangre de este macho cabrío es el claro tipo y figura de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, derramando su propia sangre para remisión de los pecados. Porque como leímos en Hebreos capítulo 9, versículo 22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si no se derrama sangre, no puede haber perdón de pecados. Cuando las personas vienen a Cristo por primera vez y vienen en arrepentimiento y fe, y a través de eso vienen a la salvación, la sangre de Cristo es derramada para perdonar todos sus pecados. Y cada pecado que es cometido por aquel que ha sido salvado ha requerido una cierta cantidad de sangre. No hay pecado nuestro que no haya requerido una medida de sangre derramada por ese pecado. Estos pecados no pueden ser perdonados así por así. Estos pecados no son perdonados por la penitencia. Estos pecados no pueden ser perdonados a cambio de buenas acciones. El mundo y Satanás han querido hacernos creer que el hombre puede redimirse a sí mismo. Nos han querido hacer creer que a través de buenas acciones el hombre puede lograr cubrir sus pecados pasados y hacerlos olvidar a causa de sus futuras buenas acciones. Y así vemos, hermanos, hasta películas donde hombres sanguinarios, crueles y malvados intentan redimirse, según ellos, solo salvando una que otra persona, o salvando el día, como alguien dice por allí, y que por hacer esta acción, entonces sus pecados pasados serán olvidados. Hermanos, terrible herejía del diablo es esa. Terrible engaño de Satanás es ese. No existe pecado que no requiera la sangre perfecta de Cristo para su perdón y su olvido. No importa cuántas buenas acciones haga, lo único que puede borrar el pecado es la sangre preciosa de Cristo. Ninguna obra buena, amigo mío, podrá borrar todo lo que has hecho. Por más grande que pienses que sea tu acción, por más grande que sea la cifra que pienses donar, por más grande que sea el sacrificio que intentes hacer, no te servirá. Ningún pecado podrás borrar a través de tus propias acciones. Lo único que puede borrar el pecado es el derramamiento de la sangre de Cristo. Y ya no de tu sangre, porque tú has cometido tantos pecados que el derramamiento de tu propia sangre no serviría ni para pagar una cuarta parte de tantos pecados que has hecho. Solo la sangre de Cristo, aquel único ser infinito en dignidad, pues es 100% Dios y 100% hombre, puede borrar todos tus pecados. Y así, cuando este macho cabrío era degollado y su sangre era presentada delante del altar, era rociada delante del propiciatorio, entonces el pecado era expiado de manera simbólica. Entonces se estaba representando la obra que Cristo vendría a hacer, cuya obra, hermanos, abarcaba el perdón de los pecados de todo aquel que creyera en Él desde el principio de los tiempos y hasta lo último de los días. Todos aquellos que fueron perdonados antes que Cristo viniera, como hemos visto en ocasiones anteriores, fueron perdonados por Cristo. La sangre de Cristo se aplicó en ellos para el perdón de sus pecados. Todos los que antes de Él vinieron en la historia fueron perdonados por Él. Y todos los que vinimos después fuimos también perdonados por Él. Y así pues, esto es lo que representa el primero de los machos cabríos que fue degollado. ¡Oh, que los judíos entendieran este principio! Que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¡Oh, que entendieran que si alguien no derrama su sangre, los pecados no pueden ser perdonados por oraciones, o por sacrificios, o por ayunos, o por acciones, o por ninguna otra cosa, solamente pueden ser eliminados por la sangre derramada. Que entendieran aquella frase que el Señor les dijo, vida por vida. Aquella famosa ley en la que el Señor les dice, ojo por ojo, mano por mano, diente por diente, pie por pie, vida por vida. Si quieres vivir, alguien tiene que dar su vida. Si no, tú no puedes hacer nada para vivir. Y así como la sangre de este macho cabrío, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para hacer expiación con ella, Cristo ascendió a la santísima presencia del Padre para presentar su propia sangre como ofrenda expiatoria por el pecado. Esto es lo que dice Hebreos capítulo 9. Vamos rápidamente, hermanos, a Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. No pierdan Levítico 16 y vayamos a Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Pero dice el verso 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Se fijan, hermanos? Así como el sumo sacerdote entraba con la sangre de este macho cabrío, entraba al lugar santísimo donde estaba el arca, la cual representaba la presencia de Dios entre su pueblo. Esto no era otra cosa sino la figura de la obra que Cristo habría de hacer por su pueblo. Cristo derramaría su propia sangre y la llevaría Él mismo. Ascendería en los cielos hasta la misma presencia del Padre y la ofrecería ante el Padre para cubrir los pecados de su pueblo. Y así como el sacerdote rociaba la sangre en el arca, en el propiciatorio, y como veíamos, esto lo hacía para que la presencia de Dios no viera a ese hombre pecador, sino viera la sangre que fue derramada. Así Cristo, cuando se presentó delante del Padre para hacer reconciliación por su pueblo, Cristo se presentó con su propia sangre ante el Padre, dice el final del verso 24. Sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y así Cristo, pues, se presentó con su propia sangre ante el Padre para hacer reconciliación por su pueblo. Veamos ahora, hermanos, el segundo macho cabrío. Volvamos a Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16 y leamos el versículo 10. Dice: Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante del Señor para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Verso 20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Hasta allí. Hermanos, lo primero que debemos decir es que la dificultad de este texto radica, como les decía al principio, básicamente en la palabra hebrea Azazel. A lo largo de la historia se le han dado varias interpretaciones a esta palabra. Y como les decía, en base a la interpretación dada a esta palabra, entonces el significado de este macho cabrío que se enviaba al desierto forzosamente tenía que variar. ¿Me explico? Según lo que significara esta palabra, entonces es lo que significaba este macho cabrío. ¿Estamos de acuerdo? Pero, al igual que para Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, para nosotros también es un tanto sorprendente cómo muchos estudiosos serios de la escritura y del hebreo han concluido que esta palabra Azazel se refiere a un cierto demonio que era adorado en forma de un chivo o de una cabra. Y ellos argumentan que el verso dice que hay una suerte que es echada por el Señor, y dicen ellos, y otra por Azazel. Y dice el final del verso 10 que es enviado a Azazel. Así que dicen ellos que este Azazel debe ser entonces una personalidad. Y dado que en el contexto cultural y en aquel tiempo sucedía que los pueblos de alrededor adoraban en la figura de una cabra a un demonio, a una figura satánica, se pensaba y se ha pensado, añado de manera inapropiada desde donde entendemos, a este Azazel con este ser. Si ustedes buscan, por ejemplo, en internet y ponen la palabra Azazel, ustedes van a encontrar un sinnúmero de imágenes satánicas y de chivos con pentagramas satánicos, conjuros y cuanta cosa. Y en base, hermanos, a esto, muchos han entendido, ya que este ser se llamaba así, se lo llamaba así, Azazel, se piensa que se referían, que el Señor se refería a este ser demoníaco. Esta situación les ha llevado a tener que interpretar a Azazel en una de las dos siguientes formas. Es decir, si Azazel es de verdad un demonio de la antigüedad que era adorado, entonces, ¿qué significa que el segundo macho cabrío es enviado a Azazel en el desierto? Y dicen ellos, bueno, entonces esto lo que ha de significar, en primer lugar, algunos dicen que es el símbolo de los tormentos a los que Cristo fue sometido a manos de Satanás en el desierto. Y dicen ellos, según narra Mateo capítulo 4. La segunda interpretación que ellos dan entonces en base a esta premisa de que este ser sea aquel ídolo satánico, es que entonces en el exilio de este macho cabrío se estaban enviando los pecados de regreso a su originador. Un comentario serio de la Biblia y del hebreo expresa también esta idea. Y dicen, bueno, si sabemos que este Azazel era aquel demonio, entonces se debe referir a que el Señor estaba queriendo decir que los pecados tenían que ser enviados de regreso al demonio, es decir, a aquel en el que se originó todo el pecado. Pero hermanos, ambas interpretaciones son incompatibles con la enseñanza general de la Escritura y con el Evangelio. Puesto que en primer lugar, nosotros no vemos en la Escritura que Satanás hubiese atormentado a Cristo. Esto es una inferencia que no puede sustentarse en las palabras del Nuevo Testamento. Solo le vemos tentarle, mas no atormentarle. Tampoco podemos, hermanos, dar validez a estas interpretaciones de forma que alguien dijera que Cristo sufrió los tormentos de Satanás en la cruz, puesto que, hermanos, Cristo no sufrió tormentos satánicos en la cruz. Satanás no puede tentar a Cristo. Satanás es un ser vil y despreciable con ningún solo poder en comparación a la grandeza de la gloria y la majestad de Cristo. Jamás podría infringirle una cosa así. Según la enseñanza del Evangelio, Cristo padeció bajo la ira de Dios. Bajo la santa y perfecta ira de Dios por el pecado. No intervino en esto Satanás. Y así como mucha gente piensa que en el infierno Satanás va a estar picándoles las costillas con un trinche en compañía de sus demonios, entiendan de una vez por todas que Satanás y sus demonios en el infierno también estarán siendo atormentados. ¿Por qué? Por la ira santa y justa de Dios. Así que estos tormentos no vendrán de ellos. No podemos tampoco decir o sostener que este macho cabrío es retornado al exilio con los pecados para retornar los pecados a Satanás, pues cuando Cristo quitó el pecado, no hay forma de sostener en ningún pasaje de la Escritura que lo ha devuelto a Satanás, sino que ha pagado por él. Así que la mejor forma en la que encontramos que se debe interpretar este texto o la traducción de la palabra Azazel es de la siguiente manera. Encontramos que esta palabra Azazel significa simplemente macho cabrío que se va. La palabra hebrea Azazel significaría macho cabrío que se va. ¿Cómo es esto? Esto proviene de la raíz hebrea aís, que significa macho cabrío o cabra, y de la raíz hebrea asal, que significa partir, irse o alejarse. Y esta interpretación, hermanos, como veremos y demostraremos, es coherente con el mensaje y la enseñanza del Evangelio. Y asimismo también está soportada en la traducción de la Septuaginta. Recuerden ustedes que la Septuaginta viene a ser la primera traducción de la Biblia hebrea a un idioma que no fuera hebreo. Se dice también que nuestro Señor Jesucristo tendría la Septuaginta en su poder y era a través de ella que daba sus enseñanzas. La Septuaginta, pues, fue una de las versiones más antiguas, más sustentadas, soportadas y validadas por los conocedores y los eruditos aún desde antes de Cristo. Y así, esta interpretación, pues, como les decía, es compatible con la figura de Cristo al que se refiere precisamente esta figura. Como leíamos en el versículo 21, hermanos, el sumo sacerdote confesaba sus pecados y los pecados del pueblo poniendo sus manos sobre la cabeza del macho cabrío como símbolo de la transferencia federal de los pecados suyos y de los del pueblo a este animal que los llevaría lejos. ¿Se acuerdan? El sumo sacerdote presentaba en primer lugar delante del Señor a este macho cabrío. Y habiéndole presentado, ponía sus dos manos. Recuerden, el sumo sacerdote, ¿se acuerdan que veíamos desde los dos estudios anteriores? No se trataba de cualquier sacerdote, sino que toda esta labor y todo este ritual tenía que ser llevado a cabo, ¿por quién, niños? Únicamente por el sumo sacerdote. Nadie más podía intervenir. Y así el sumo sacerdote ponía su mano encima de la cabeza de este animal y de manera simbólica transfería sus propios pecados, los de su casa y los de todo el pueblo, dicen los teólogos, de manera federal, esto es, de manera legal, delante de Dios. Y así, los pecados de ellos eran transferidos a la cabra, al macho cabrío, y eran contenidos en este animal, y enseguida se enviaba lejos. Los rabinos explican que este macho cabrío era llevado al desierto, y algunos dicen que era puesto sobre una peña muy grande, y de ahí era lanzado al precipicio para que muriera. Y muchos rabinos dicen que esto era la manera que se llevaba a cabo. Pero hermanos, esto es dudoso, puesto que Dios jamás mandó una cosa así, sino simplemente mandó que fuera llevado al desierto y que se fuera en el desierto y se perdiera allá. Pero otros han dicho que este animal, después, ya cuando se hacían las ofrendas y los rituales en el templo de Jerusalén, este animal era llevado 12 millas a las afueras de Jerusalén. Se dice que en cada milla se ponía una estación en donde la persona que lo iba a llevar podía encontrar algo para refrescarse y continuar su camino por el desierto. Y al llegar a la décima milla, a partir de ahí ya no había nada para refrescarse. Y él caminaba las otras dos millas junto con la cabra. Y hasta que terminaba las 12 millas, soltaba al animal y lo dejaba ir solo hasta que el animal caminara y se perdiera de su vista. Y entonces ya no lo volvía a ver. Pero la figura de todo esto, hermanos, es precisamente la forma en la que Cristo ha llevado lejos los pecados de todo su pueblo. Cristo llevó así, pues, todos nuestros pecados sobre su cabeza, habiéndoseles transferido por el mismo Padre. Aquí, hermanos, era necesaria la intervención de la autoridad. En el caso de la figura o de la sombra, el sumo sacerdote ponía las manos sobre la cabeza del macho cabrío. Pero en Cristo, Dios el Padre transfirió todos los pecados de su pueblo sobre la cabeza de Cristo mismo. Dios hizo tal transferencia a fin de que Cristo llevase sobre su propia cabeza los pecados de todo su pueblo. Así, el primer macho cabrío representa el sacrificio expiatorio de Cristo muriendo por los pecados de su pueblo. Y el segundo representa el efecto de esta expiación. ¿Se fijaron? El primero de ellos representa la expiación y el pago de la sangre con la que se pagó por los pecados del pueblo. Pero el segundo representa el efecto de esta expiación. ¿Cuál es el efecto? Que los pecados son quitados del creyente y son transferidos sobre Cristo por el Padre, y Cristo los lleva fuera del campamento. Por eso dice el escritor de los Hebreos que Él padeció fuera del campamento. Y por eso Cristo tuvo que morir fuera de la ciudad de Jerusalén. Porque notemos, hermanos, el orden del ritual. Primero se expiaba el pecado, primero se pagaba por el pecado con el primer macho cabrío, y enseguida con el segundo macho cabrío se llevaba el pecado sobre su cabeza, el pecado de todo el pueblo, fuera del campamento, a tierra deshabitada. Algunos dicen que cuando el sumo sacerdote echaba suertes sobre los dos machos cabríos, ataba una cuerda roja sobre cada uno. En uno de ellos lo ponía en cierto lugar y en otro de ellos lo ponía sobre los cuernos. Y así el macho cabrío que había de ser enviado al desierto llevando los pecados era el que iba con el cinto o el hilo rojo amarrado sobre sus cuernos y era llevado al desierto. Era llevado a tierra deshabitada. Era llevado a donde nadie estuviera, ni lo escuchara, ni lo viera. Y esto no solo nos habla de la soledad con la que Cristo llevó nuestros pecados, de aquella sequedad, de aquella aflicción y aquel desierto al que llevó nuestros pecados, sino también, hermanos, nos habla de que estos nuestros pecados fueron llevados a un lugar a donde nadie los podía ver. Fueron llevados a un lugar donde nadie los pudiese encontrar. Y así, este segundo macho cabrío es un tipo de la acción de Cristo. Ambos de ellos son tipos de la obra de Cristo. No en sí mismos son tipos de Cristo como los otros, sino en su accionar vienen a ser los tipos de la obra de Cristo. Una vez que se perdía de vista este macho cabrío, ya no se volvía a ver ni a saber de él. Y así con nuestros pecados es como Cristo hace, hermanos, al llevarlos sobre sí mismo. Amigo, ¿has visto tú tus pecados irse como ese macho cabrío a donde jamás nadie podrá verlos nuevamente? ¿Has visto irse tus pecados como ese macho cabrío? ¿Has sido perdonado genuinamente? Debes notar que el sacerdote confesaba sus pecados sobre la cabeza del macho cabrío. ¿Has confesado tú todos tus pecados e iniquidades a Cristo el Salvador? ¿O simplemente como la mayoría de la gente desinteresada dice, pues Él sabe, Él lo conoce? Oh, entonces, ¿por qué el sacerdote no podía decir, poner sus manos y decir, Señor, tú conoces los pecados, amén, échenlo ya? No, hermanos. Amigo, tienes que confesar tus pecados delante de Cristo. No delante de un hombre o de una mujer, delante de Cristo, para que así puedan ser perdonados. ¿Has confesado, pues, tus pecados a Cristo el Salvador? ¿Los has visto irse de aquí, de ti? ¿O aún sigues siendo culpable de todos ellos? Debo decirte que hoy es el día de la expiación. Hoy es el día en que Cristo puede perdonar tus pecados. Con su sangre puede borrar todos y cada uno de ellos. ¿Querrás irte todavía con todos tus pecados encima? No te vayas así. Deja todos tus pecados sobre Cristo. Hoy es el día de la expiación. Hoy es el día de la salvación. Deja. Confiesa tus pecados sobre Cristo.